de la noche anterior. Vas a reconocer a varios de tus amigos. Y cuando veas tu nombre al pie no lo podrás creer.
Sábado en la noche.
La gente estúpida sobra.
Sábado en la noche.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias a cada hora en El Informador. El presidente José Antonio Kast recibió en el Palacio de la Moneda a la expresidenta Michelle Bachelet para abordar su candidatura a Naciones Unidas. La información es de Bárbara Payán.
La expresidenta Michelle Bachelet llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse en privado con el presidente José Antonio Kast. El encuentro, sin declaraciones públicas, se centró en la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, sobre la cual el gobierno aún no define una postura. La reunión duró cerca de 90 minutos y buscó conocer avances en la decisión del Ejecutivo. Kast evalúa factores como el uso de recursos públicos, el riesgo de veto de Estados Unidos y la competencia de otros candidatos, como la del diplomático argentino Rafael Grossi. El vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, dijo no entender la oposición a la candidatura, mientras que el senador de la UDI, Iván Moreira, llamó a confiar en la definición del presidente.
Una persona que goza de un prestigio internacional enorme. Yo no veo cuál es el problema, honestamente.
Y será una decisión basada en qué le conviene a Chile.
Junto con ello, existe falta de consenso político interno y críticas desde sectores oficialistas. Parlamentarios cuestionan el proceso, señalando que la candidatura no fue suficientemente consensuada. La decisión final del gobierno se encuentra en desarrollo y se espera que se dé a conocer en las próximas semanas.
Pasiones de familiares de detenidos desaparecidos entregaron una carta al ministro de Justicia, Fernando Rabat, repudiando el retiro del decreto que creó el Plan Nacional de Derechos Humanos desde la Contraloría. El secretario de Estado, evitando abrirse un flanco en la materia, anunció que el documento reingresará lo antes posible. Los detalles los tiene Carlos Godoy.
Polémica ha generado la decisión del Ejecutivo de retirar desde Contraloría el decreto que contenía el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, medida que se enmarca como parte de una estrategia para abrir un proceso de revisión previo a su reingreso. La medida provocó críticas desde agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Expresaron su inquietud y dolor, interpretando el retiro como una señal de incertidumbre respecto del compromiso del Estado en esta materia. Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Santiago, sostuvo que las señales que envía el presidente son erráticas, poniendo como ejemplo, según indicó, a un ministro que defendió al dictador Augusto Pinochet en Londres.
Primero nos nombra a un ministro de Justicia y los Derechos Humanos, que fue el defensor jurídico del dictador cuando estaba en Londres. Por lo cual, por eso, nosotros dijimos del inicio, estamos alerta, las agrupaciones a nivel nacional.
En respuesta, Rabat reiteró que el plan será reingresado lo antes posible, buscando dar señales de continuidad en la política de derechos humanos y reforzar el compromiso con las medidas de memoria y reparación.
Vamos con más información, en este caso con lo que ha ocurrido en Colombia. El presidente de este país, Gustavo Petro, aseguró que en el país no existe una sola investigación sobre presuntos vínculos suyos con narcotraficantes, después que el diario The New York Times informara de una supuesta investigación de la justicia de Estados Unidos en su contra por ese motivo. Nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante, al contrario, dediqué 10 años de mi vida con riesgo de mi existencia y provocó el exilio de mi familia al denunciar los vínculos entre los narcos más poderosos y los políticos en el Congreso. Congreso. Según el diario neoyorquino, las investigaciones a cargo de las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, se encuentran en su fase inicial y están centradas en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de estos mismos durante su campaña presidencial de 2022. 2:04 hasta ahora la ciudad de Concepción, 9 grados de temperatura, está despejado en esa zona de la región del Biobío y hay una humedad del 93% en Santiago. Hasta ahora está mayormente nublado con una humedad del 99% y hay 9 grados de temperatura.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Arranca con todo la Copa de la Liga en Biobío Deportes. Hoy, desde las 6:00 p.m, el Estadio Monumental recibe el nuevo certamen chileno en un duelo de alto nivel. Colo Colo, Coquimbo. Mañana, arrancamos a las 2:00 p.m. con un aperitivo español. El equipo de Manuel Pellegrini pelea por llegar a la Champions. Betis, Athletic de Bilbao. Y cerramos en el Claro Arena, donde la UC quiere reencontrarse con los triunfos en su estadio. ¡No te pierdas! Universidad Católica, Universidad de Concepción. Un fin de semana lleno de emociones y pasión, con el mejor estilo de Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Tenemos a Modern Romance con Everybody Salsa.
Now what's that crazy rhythm coming from the street? The sound of people moving to that Latin beat. And now this ain't Puerto Rico, this is London, Guillotine. Everybody, welcome to my own dream.
Everybody salsa, 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 salsa.
The music in the air, everybody's grooving, dancing everywhere. Spirit night location, the essence of our theme. Why not come and join us in our own dream? And I see the pretty lady moving all around, looking super sexy all around the town. Smiles are so enticing, you wonder what they mean. Everyone is entitled to their own dream.
Everybody salsa, 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 salsa.
rocking back to Newfoundland.
This is dancing shakes with rock everybody to Newfoundland.
But can you move? Can you move? Can you shake to the rhythm of the Latin groove? But can you move? Can you move? Can you shake to the rhythm of the Latin groove? So come on everybody, you move. Continents away. Now cast your love to salsa. Could it get a scene? Why not come and join us in our own dream?
Everybody salsa. 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 Salsa.
Estamos de vuelta en este trasnoche de la radio. Sus mensajes los pueden enviar a través del WhatsApp al más 569-9207888. Nos pueden ir contando desde dónde están escuchando el programa. Déjeme revisar algunos mensajes hasta ahora. Hay varios auditores que están conectados con nosotros, que nos escriben desde diversas partes del país. Nos escribe, por ejemplo, hola, estimado, acá en la segunda nochera en el Valle de Azapa. John desde Arica, un saludo a mis hijos Sofi y Marcus. Gracias, auditores, gracias. Norma desde Chillán también nos escribe, desde la hermosa ciudad de La Unión. Un abrazo grande para Jorge también, que nos está escribiendo. También a Alan desde Melipilla, te mando un abrazo, Alan. También saludo a María Eugenia. ¿Qué más tenemos? Angélica Vega también, que nos está escribiendo. Te mandamos un abrazo, Angélica. Piero desde Coyipulli, también a nuestro gran amigo Marco Villarroel desde los Estados Unidos. Nos van escribiendo a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Bien, lo positivo que nos tiene el trasnoche de fin de semana es que nos permite hablar de varios temas y nos permite hablar de manera mucho más, más relajada, ¿no? De manera mucho más relajada. Y por supuesto que vamos a hablar de un tema que ha ido marcando esta semana y ha marcado este mes, lo que ha ocurrido en Medio Oriente, esta guerra en Medio Oriente, del cual hay varios flancos. Queremos saber un poco cómo ha ido actualizando esta situación. Hay varios temas, cuál ha sido el alcance internacional, cuáles son las miradas a mediano y corto plazo. Y ya lo vemos en pantalla, está con nosotros, aquí le agradecemos que se haya quedado hasta tan tarde conectado. Es Pablo Franco, máster en analista de terrorismo, doctorando en conflicto político, asesor de las asociaciones de víctimas de terrorismo del 11M, profesor de gestión de conflicto y además autor de varios libros sobre el mundo islámico y el terrorismo. ¿Cómo te va, Pablo? Qué gusto saludarte, bienvenido al programa, gracias por tu tiempo.
Hola Mario, mucho gusto, un saludo a todos los auditores, espero que se encuentren bien.
A ver, ¿cómo has visto esta última semana de conflicto, Pablo? Sé que hace algunos días estuvimos conversando, pero siempre es bueno ir actualizando. ¿Cómo se van moviendo las piezas en este ajedrez, en esa parte del planeta?
Bueno, esta última semana se ha visto una escalada un poco más fuerte entre los actores, ¿ya? Tanto Israel, Estados Unidos e Irán han aumentado la intensidad del conflicto. Esto se ha visto en dos aspectos. El primer aspecto, que han habido ataques con mucho más potencia a centros estratégicos mundiales sobre gas y petróleo, que no deja de ser importante, porque eso es lo que nos está generando, por lo menos en Chile, problemas con los costos de la parafina y del gas y del petróleo. Por otra parte, esta semana también está marcado que han habido ataques mucho más allá de lo que se está atacando. Por ejemplo, Israel ataca barcos en el mar Caspio, que es un mar que está arriba de Irán, abajo de Rusia, Pakistán, Yekistán, se atacó bien lejos. Se atacan barcos. Y lo último que hay, que también es muy interesante, si logra confirmarse, hay una fuente en el un periódico norteamericano hace muy poco publicó, hace una o dos horas, que se derribaron dos misiles iraní que iban a Diego Ramírez, una isla que está en el Índico, a 3.800 kilómetros de Irán. ¿Y por qué es relevante esto? Porque no había antecedentes claros que tuvieran Irán misiles que llegaran tan lejos. Entonces, efectivamente, se compró y iba dirigido hacia esa isla. Una isla es una isla que es una isla pista de aterrizaje, no es mucho más que eso, pero suficiente para operaciones en la zona de Asia Central. Entonces, ahí cambiaría un poco, porque tener cohetes que te lleguen a 3.800, 4.000 kilómetros de distancia, estamos hablando que Irán puede atacar más en España, en Francia, Alemania, en Inglaterra. Entonces la configuración cambiaría, ¿ya? Bueno, eso es son elementos súper importantes que pasó esta semana, que ha hecho además subir mucho el petróleo. Y se acuerda que yo anteriormente hablaba que tener ojo con el precio del petróleo. ¿Y por qué? Porque esto no es una guerra por el petróleo, también lo hemos dicho otras veces, es un petróleo por la hegemonía de la zona. O sea, ¿quién manda la zona? Y Irán es uno de los que mandaba. Entonces ahora hay que como debilitarlo para poder que sea Israel el que manda. El problema del petróleo es que genera problemas a la economía mundial. Entonces, por mucho que diga Trump, nosotros ganamos mucho dinero con un petróleo alto, pero los que ganan dinero son los empresarios petroleros. Pero las empresas que se dedican a otros rubros están saliendo mucho más caros los costos. O sea, hay presiones internas. La presión interna que tiene Estados Unidos, o también puede Irán, para Israel, para que el precio del petróleo se mantenga a un nivel aceptable dentro de los costos de producción. ¿Y por qué es importante? Porque Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, sin importar quién mande, puede ser Trump, puede ser Bush, puede ser Obama, da lo mismo, el componente de política interna para poder actuar fuera del país es relevante, muy relevante. Entonces, por eso es un tema que sea ojo con el petróleo, porque es un tema que es clave para además averiguar una cosa que todavía ningún analista tiene muy claro: ¿cuánto más puede durar esto?
Ahora, Pablo, estamos hablando de un conflicto y mucha gente en su casa quieren un poco entender cuáles son las claves para entender la guerra en Oriente Medio. Tú eres una persona que ha escrito mucho sobre esto, junto con el periodista Carlos Saldía, quien tengo también el placer de conocer. Hay varios analistas, hay un mundo de analistas internacionales, hay un montón. Hay algunos que eso sí han dedicado su vida a especializarse, ¿no? Porque en este mundo del análisis internacional es como difícil, en teoría, ¿no, Pablo? Es saber de todo, ¿no? O saber de todas las zonas del mundo. Pero Oriente Medio ha sido, o esa parte del mundo ha tenido conflictos que son de larga data. No tan solo entre países que son vecinos o cercanos, sino también el tema en Israel. Israel es un país que desde que comienza su historia como Estado, desde el año 48 en adelante, han tenido varios conflictos. ¿Cómo habría que explicar este conflicto en palabras simples, Pablo? En que cualquier auditor le pudiesen preguntar por, a ver, ¿qué está pasando en ese lugar? ¿Cómo podríamos explicar? ¿Esto es por qué? Porque hay una sed de controlar, como decías tú, la hegemonía, de que Estados Unidos, por medio de su mayor cercano o su mayor pariente, por así decirlo, es Israel, versus un Irán que es una teocracia, que estaba cercana a los Estados Unidos cuando estaba la forma de gobierno del Shah, y que después del año 79 deja de ser específicamente un amigo de Estados Unidos y termina siendo la contraparte. ¿Cómo podríamos explicarlo en palabras sencillas lo que está pasando?
Bueno, va a depender de qué mirada vamos a observarlo, ¿ya? Siempre es un poco molesto explicar simple cuando uno dice, bueno, va a depender, ¿ya? Porque además esto nunca es tan simple.
Claro, no.
Estados Unidos lo que quiere es eso, es lo que expliqué. hegemonía en la zona y necesita ocupar a un aliado estratégico que fue Israel. Esta pelea viene, como tú bien dices, desde que cayó el Chad, que eran aliados de Estados Unidos. Y hay que olvidar que el 79 empieza la República Islámica de Irán. El 80 ya empieza la guerra Irak-Irán. Y hay que recordar que en ese tiempo Irak era un aliado, Irak de Saddam Hussein, era un aliado de Estados Unidos. Y lo fue así mucho tiempo. Y Irak invade Irán. Y esa guerra dura 8 años. Luego viene un periodo de sanciones, de tensiones, y en el año 2000 ya Irán se da cuenta que es en nombrado enemigo, que es un estado que no es grato para Estados Unidos. Y ahí empieza el eje del mal, se incluye el eje del mal, se le responsabiliza, que también es cierto, apoyar grupos terroristas en diferentes partes que ocupaban norteamericanos como blancos legítimos en su pensamiento estratégico político. ¿Ya? Entonces, es la relación que viene en este intento de que les molesto, ¿ya? Pero quiere manejar la zona Estados Unidos. Y no lo pudo hacer con Arabia Saudita, pues ahora quiere ver si lo puede intentar con Israel. Israel, otra parte que también está metido en esto, ya hay acusaciones dentro de los Estados Unidos, que esto es una guerra que Israel arrastra a Estados Unidos, lo ve como un enemigo existencial. Estados Unidos dice, el arma es masiva, que el uranio, que un ataque inminente, mismo hoy día o ayer fue una sesión de inteligencia en el Congreso norteamericano, lo cual no se logró estipular, no se logró comprobar que justamente Irán haya estado en forma inminente en el ataque a Estados Unidos. Pero Israel es diferente. Si Israel sí es un enemigo de Irán, Irán lo ha dicho abiertamente, que el Estado de Israel no tiene que desaparecer. Y eso también viene desde el 79. Entonces, Israel sí ve como enemigo a su sobrevivencia los gobiernos teocráticos de Irán. ¿Sí? Y eso es un tema que tiene otras razones, ¿sí? que se juntan aquí las razones norteamericanas, que es un buen aliado, con razones israelí, pero en el fondo son razones diferentes. Y ahí viene. Y Irán, que se siente completamente atacado continuamente por Occidente y sus aliados. Entonces, el discurso de Irán es que desde los últimos 50 años, 45 años, hay un artículo en un periódico iraní que hablaba que los últimos 9 presidentes han intentado derrocar el gobierno y no han podido. Entonces, ellos ven un continuo esta amenaza norteamericana en su interior, en su sociedad.
Claro. Si estamos conversando con... se nos cayó ahí un poco el video, pero ya vamos a volver contigo, Pablo. Pablo, la pregunta que quiero hacerte tiene que ver básicamente con quién está utilizando a quién. Y que hay varios auditores que nos preguntan, ¿por qué aseguras tú que podría, o según tu perspectiva, estar Estados Unidos utilizando Israel, y uno podría pensar que podría... Digo, plausiblemente uno podría pensar que es al revés, digamos, que Israel se aprovecha a afianzar con los Estados Unidos, o algo más bien simétrico en este conflicto?
Aquí, como expliqué, cada estado, cada gobierno tiene su interés propio y tratan de influir sobre el otro. O sea, aquí Israel efectivamente intenta históricamente que sea atacado Irán. O sea, en los Wikileaks, ¿se acuerdan de estos archivos de Wikileaks? En estos archivos se demuestra o se nota que las presiones de Israel hacia el gobierno norteamericano son bastante altas para poder tener un ataque más más contundente en la en este asunto, en este ataque.
Claro.
Pero no se logró concretar por varios años. Los gobiernos no lograron concretar este ataque. Entonces, sí, Israel ha querido siempre hacerlo, y así ha salido hace muy poco. ¿Ya? Por otra parte, el gobierno norteamericano de Trump sí necesita hacer una avanzada a tomar la iniciativa estratégica contra China, porque aparte que aquí estamos, aquí es todo lo global, o sea, aquí si queremos hacer decir global, es un problema entre China y Estados Unidos, ¿quién va a ser la potencia hegemónica? Entonces, poco a poco, Trump ha tratado de hacer ataques, hacer acciones, que ha tratado de bloquear y aislar a China para que no logre su interés estratégico.
Claro.
O sea, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Rusia, lo hemos visto en Venezuela, en África. De hecho, sin ir más lejos, el tema del cable chino es parte de este contexto.
Claro, uno podría intuir de que lo que ocurrió alguna vez con la Guerra Fría, con la Unión Soviética y los Estados Unidos, hoy día se estaría dando de manera un poco más disfrazada, si se quiere, entre China y los Estados Unidos. Uno podría dejar ese como un antecedente, ¿no?
Yo lo haría incluso históricamente. O sea, desde que empieza el mundo moderno, ya por el 1500 y algo, primer potencia central Holanda, después vino España, después de España vino Inglaterra, de Inglaterra vino Estados Unidos. Siempre se ha tenido estos países que están en concreta lucha. Y esta lucha es por quien manda. O sea, si a quien le gusta la historia, tenemos la Roma contra los fenicios.
Claro.
¿Me entiendo? Entonces, siempre el que manda a tener a alguien que le va a disputar esa condición.
Claro.
Y aquí, bueno, en el caso de este mundo más moderno, son diferentes elementos los que te hacen la disputa. Uh-huh. No solamente militar, ni económico, es financiero, es político, cultural, uh-huh, y tecnológico, y sobre todo tecnológico, porque la tecnología permite desarrollar mejor lo económico, uh-huh, y lo militar, que son otros. Entonces, por eso están, cuando empieza en el primer periodo, y este primer año de gobierno que tuvo Trump, trata de atacar la industria tecnológica de China, con chip, tierras raras, otros elementos que apuntaba a dañar la capacidad tecnológica de China. ¿Me entiendes? Entonces, por eso este es un tema mucho más global, pero en este caso del Medio Oriente tiene que ver ahí.
Ahora, uno ha visto, Pablo, que si bien si uno hace la comparación, la comparativa entre lo que fue la Guerra Fría entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, hubo una guerra de espionaje, hubo todo tipo de enfrentamientos que fueron más bien en las sombras, ¿no? Los que son conocidos en el tema saben que esto no fue tan entre las sombras, sino que la guerra de los servicios internacionales fue tremenda. Lo que fue el enfrentamiento entre la CIA, la KGB, y así un montón de otros conflictos. Uno podría decir que hoy día está fuera de la ecuación Rusia porque se encuentra en una especie de disputa con Ucrania, estaría fuera de este conflicto, no tomándola tan en cuenta por eso mismo, o en realidad es que Rusia está dentro de el mismo sector que China, y que más bien es como ese bloque.
Mira, Rusia, para hacerlo un contexto, está como un invitado bien secundario. O sea, dentro de los países del mundo con mayor economía, Rusia sí que está en el número 10, es que ha subido. Rusia, lo que le interesa con Ucrania es lo mismo que Israel en la zona, manejar, es un área de influencia, punto. No tiene ninguna capacidad, bajo ningún aspecto, de volverse en la URSS. ¿ya? O sea, un país que le quite la hegemonía a Estados Unidos, bajo ningún aspecto. Quiere manejar la zona. Y para eso es muy pragmático Rusia. O sea, Rusia puede negociar con Trump sin ningún problema y al parecer lo ha hecho. Hay que recordar que hackers rusos hackean los teléfonos de Hillary Clinton para la primera elección de Trump y que genera ciertos problemas que al final termina perdiendo la elección. Entonces, es decir, los auditores se acuerdan de esa situación. También, si analizamos la propuesta de paz que tiene Trump hacia Ucrania, es entregar los territorios que quiere Rusia. Rusia tiene una franja de territorio y la propuesta de paz es entregárselo a Rusia y ya está. Entonces, en este momento, Rusia está como un observador ganando. ¿Está ganando por qué? Porque primero, atacaron el petróleo. Y ellos producen petróleo. Segundo, ya pidió Estados Unidos levantar sanciones para comprarle petróleo a Rusia. Entonces, una vez que se le pida levantar esa sanción, cualquier otro país puede negociar con Rusia por un petróleo más barato. No hay problema. Entonces, está mirando y él va ganando. En teoría, o los últimos 10 años, o 15, Rusia ha sido un aliado muy cercano a Irán. De hecho, en el año 2002, cuando empieza el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, son científicos rusos los que generan estas plantas nucleares y estos centros para poder enriquecer uranio. Pero es pragmático Rusia. O sea, si tiene que dejar votado a Rusia, como dejó a Siria votado, lo va a hacer. ¿Ya? Entonces, aquí en este caso Rusia tiene un elemento de su interés estratégico que es estar tranquilo en la zona y manejar esa zona. Mientras se le dé eso, no va a tener mayor incorporación. ¿Ya? Otra cosa diferente, por ejemplo, es cuánto gana, cuánto pierde en otras áreas. Tengo entendido, una información que no está bien confirmada, que va un barco ruso a entregar petróleo a Cuba, ¿ya? Pero eso está dentro de un contexto completamente de pragmatismo político. Entonces ahí, y aquí hay que tener como para el auditor que no quepa en esta idea de dualidad de guerra fría. O sea, el que está con uno está contra el otro. Mira. Aquí los cambios son muy, en este último 20 años, los cambios de alianza son muy, muy profundos y van de un lado para otro. Y aquí los intereses se mantienen, pero las amistades pueden ser simbólicas como mucho.
Mira, es interesante esa claro, porque en el fondo la Guerra Fría tenía ese componente ideológico de dos miradas distintas, ¿no? Acá parece que si lo territorial, si lo económico me genera réditos y me genera mi idea final, puedo hacer negocios sin ningún tipo de problema. Eso es lo que tú postulas y queda claro con las alianzas que tú dices, ¿no?
Claro. Y va porque al final el mundo de la ideología, ahora, ojo, que se ocupa mucho a nivel de desinformación, a nivel de información, guerra cognitiva o guerra psicológica, esta idea de una Rusia comunista, por ejemplo, o de una China comunista, que lo es, pero un comunismo muy diferente al que conocemos en Occidente, ¿ya? O Occidente garante de las libertades, ¿ya? Un ejemplo súper claro de esto es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela necesitaba ingresar para poder extraer ciertas materias primas, no solamente petróleo, otros más, y cortar el suministro de petróleo a China. Y tener petróleo, porque como se pensaba y se tenía claro que Irán iba a ser un blanco a batir, necesita ese petróleo. Entonces, tú no tocaste el gobierno. Tú sacaste al presidente, te lo llevaste preso. Al día siguiente, la idea del cartel de los soles desapareció y está preso por corrupción, narcotráfico, otras cosas más menores. Y sigue el mismo gobierno. Que ideológicamente son los mismos ideologías del presidente que está preso en Estados Unidos, de Maduro. Pero sin embargo, está funcionando. ¿Por qué? Porque el gobierno entendió que necesitan cambiar de aliado nomás, a su sugerencia propia. sea, así de crudo es la realidad internacional y no cambia mucho en otros países.
Mira.
¿Ya? O sea, uno puede tener batallones internacionales contra el fascismo en Ucrania y batallones internacionales contra el autoritarismo en la parte de Ucrania país, no invadida. Pero en el fondo del día, Putin, yo creo que tiene mucha diferencia con Zelensky, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo religioso, ni en lo valórico. Pero sí se vende esta idea, y es muy fácil encontrar sociales esta idea de analogías.
Ahora, Pablo, en los últimos minutos yo quería preguntarte también, hoy día mucho se habla de tomar partido por, bueno, Chile tiene una particularidad, lo que decías tú, lo del cable, lo que los finalmente nos puede importar también a los chilenos, independientemente que cualquier guerra en cualquier parte del planeta involucre en algún momento un proceso inflacionario por los propios recursos que se utilizan para la industria bélica. Esto también ocurrió cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, que los precios tuvimos ahí un pequeño desajuste, y con el tiempo se fue, entre comillas, normalizando, porque todavía entiendo que hay algunos efectos de... que empiezan a emparejar un poco la cancha. Ahora con esto también hemos visto que el petróleo, etcétera. Hoy día Chile también está en un nuevo gobierno. Generalmente en América Latina uno ve que la derecha, que es más cercana a Estados Unidos, por cierto, por eso los escudos de la América, ¿no? Por eso está entre comillas mesa que tiene Donald Trump. Y hemos visto, y esto yo creo que es un hecho más que una teoría conspirativa, hemos visto cómo Donald Trump ha ido también de cierta forma siendo partícipe de un montón de partes. Por ejemplo, mira, en Argentina recuerdo que en algún momento Donald Trump dice, es mejor que le vaya bien en no las presidenciales, sino más bien las elecciones de los congresistas en Argentina, porque si no, no van a haber préstamos para Argentina. O sea, en el fondo genera una especie de opinión, genera una especie de presión. Hay algunos del peronismo que dicen, mire, la verdad, no, esto fue porque Trump se metió. Ok, ahí tenemos a Argentina. Luego tenemos el caso de Brasil, donde en algún momento habla de Bolsonaro, habla de que vamos a tener que revisarlo, etcétera. Ni hablar de lo que ha pasado con Honduras, ¿no? Que Honduras también en algún momento dice, este es mi candidato, esta es la persona que yo quiero. Uno puede sumar ahora a Venezuela. Y el resto de países tienen presidentes que son muy cercanos a Donald Trump. El presidente nuevo de Bolivia es un presidente que es más cercano a la derecha. El presidente no va ni a hablar. De hecho, tiene una especie de conflicto con el propio presidente colombiano Petro, ¿no es cierto? Petro, que en algún momento maltrata a Maduro, se maltratan entre los dos, pero después se sientan en Estados Unidos a conversar. Prácticamente del cono sur quedaría Lula, Petro y Claudia Sheinbaum, ¿no? De México, que además hoy día también está en una necesidad de negociar con los Estados Unidos a propósito de los narcos, de los carteles narcos. Entonces hay uno que, y bueno, ni hablar de Cuba, que hoy día da la impresión que Trump dice, bueno, cuando terminemos con Irán iremos a ver la situación en Cuba. Entonces no hay ningún país que no haya tenido al menos un tipo de interacción con Norteamérica, y eso al menos, y tú me corregirás, no lo vimos con otra administración. Con Joe Biden no sé si pasó lo mismo, menos con Obama, ¿no?
Públicamente no.
Ya, ahí está la diferencia. O sea,
públicamente no, pero yo recuerdo, eso, cuando yo estaba en España, cuando fue la invasión a Irak, ¿se acuerda? Contra Saddam Hussein en 2003. Sí, sí, sí. Y Chile estaba con su seguridad. Las presiones que recibió Chile de Lagos en ese momento para apoyar la invasión fueron tremendas. Lo que pasa es que la fórmula de comunicar que tiene el gobierno de Trump es como bastante diferente a los códigos políticos normales, ¿ya? Y que se está repitiendo con los aliados del presidente Trump. Pero esta fórmula de injerencia política siempre ha habido, y fue fuerte, y presión económica, o sea, operaciones de inteligencia que buscan dañar la economía de un país para forzar ciertos resultados, ciertas situaciones. O sea, hay que recordar, o cualquier auditor que tenga más de 40, 50 años, la uva envenenada, ¿te acuerdas? Que fue una operación para forzar el gobierno de Chile en ese momento para que desatara algunas condiciones políticas. Entonces, y así, bueno, ese tenemos un largo historial, pues, sí. Un largo historial de América Latina sobre acciones, o sea, pierde el golpe de Estado de Evo Morales, que lo sacan, está un año una presidenta interina y después vuelve el ministro que tuvo Evo Morales. Entonces, tampoco es tan novedoso esto. Lo único novedoso nomás es que el presidente Trump lo manda en su Twitter, en su cuenta, claro. En su red social propia.
Sí.
Como lo novedoso. Pero yo creo que si uno revisa más a fondo con la historia de la relación internacional de América Latina con Estados Unidos, este tipo de situaciones son más comunes de lo que uno cree.
¿Y cómo ves tú la figura de Marco Rubio? Porque, por ejemplo, en la época de Obama estaba John Kerry, Hillary Clinton, que fueron los secretarios de Estado. En el caso de Joe Biden fue Anthony Blinken, si no me equivoco. Y ahora aparece esta figura de Marco Rubio, que en algún momento aparecía un plano más secundario. Uno siempre veía al vicepresidente, a J.D. Vance o J.D. Vance, lo veía como el más. Hoy día uno lo ve un poco fuera de la ecuación, al menos desde el punto de vista de lo internacional, porque claro, el secretario de Estado de los Estados Unidos es el canciller de ese país. También tiene una narrativa distinta, ¿no? Una forma de hablar.
Bueno, esto es coherente además con la política de seguridad de Estados Unidos. O sea, Marco Rubio, un hijo de latino con formación norteamericano, que tiene la vista pensando en América Latina. O sea, él crece con un pie encarado, para decirlo de alguna forma. Y esta idea de América para los americanos, la doctrina Monroe, hecha actual, ¿no? Don Monroe, como le pone Trump, también es coherente con estas ideas. Y como tú bien dices hace poco, casi toda América Latina está alineada con el planteamiento político de Trump. ¿Bien? Por lo cual, desde afuera tiene un gran aprecio, un gran apoyo. Bueno, hay que ver lo que pasa adentro. O sea, por lo menos adentro, tengo entendido que la encuesta está muy mal al gobierno de Trump en el sentido de la guerra con Irán. Está teniendo un problema con su base de apoyo desde el MAGA, que es un grupo de apoyo bien valórico, muy valórico. Y este asunto de la promesa de no más guerra, de no ir a guerra innecesaria o guerras que no contribuyen ninguna ganancia, no lo está cumpliendo. O sea, esta guerra, el despliegue en la zona de Irán, de Medio Oriente, está costando mil millones de dólares al día. Entonces, está teniendo tensión interna. Por eso es importante siempre mirar la política norteamericana interior para entender algunas situaciones exteriores. Entonces Marco Rubio viene a jugar un poco a tener un rol con el mundo más latino de Miami, de la migración latina. Hay que recordar que hay muchos latinos que votaron por Trump.
Sí.
Entonces, él viene a ser este articulador.
Claro. Oye, Pablo, lo último que quiero preguntarte, y yo sé que es una pregunta difícil y probablemente vamos a tener que esperar hasta la otra semana para poder responderla, pero es que hablar contigo siempre es un gusto. Ahí los auditores siempre nos mandan sus comentarios y te agradecen por tu tiempo. Hoy día Chile también está en una encrucijada, ¿no? Porque el mayor socio, se sabe que el mayor socio comercial de Chile es China. Sabemos que hay un interés, sabemos que también en el último tiempo hemos visto la gran cantidad de comercio chino en nuestro país, que es un montón. Es cosa de ver cómo han ido verdaderos asentamientos de comercio que proviene de China. Y uno da la impresión, uno puede ver, y ahí tú me corregirás si es así o no, que es difícil estar bien con un lado y con el otro, ¿no? De mantenerse ahí caminando por la tangente, pero teniendo un equilibrio. Y es muy probable que Chile va a tener que tomar en algún momento una decisión, o tú ves que es posible, plausible, que ambos países puedan funcionar en una lógica de economía, porque a Chile le costaría bastante cortar relaciones económicas con China. Sería al menos, algunos expertos dicen que es muy difícil que eso ocurra, o que eso que se pueda hacer totalmente. Pero por otro lado, quedó claro que Estados Unidos no está de acuerdo en que ciertas cosas se den. Por ejemplo, lo del cable, apareció el embajador de inmediato diciendo no, esto no se puede hacer acá, cuidado con la seguridad nacional. Entonces da la impresión que hay una presión, sí, yo diría que en realidad sí, para no ser ambiguo, una presión directa que no se desarrolle en ese tipo de proyectos tecnológicos que tengan algo que ver con China. Por lo demás, un cable que iba a venir directamente desde el continente asiático no iba a pasar por ningún otro lado. Entonces, ¿es posible, crees tú, o vamos a tener que mirar hacia un país como por ejemplo India, o quizá otras economías grandes que también sean relevantes? En algún momento apareció India por ahí.
Es una pregunta difícil, muy difícil.
por eso te la hago a ti, que tú quizás nos puedes dar ahí en...
Mira, explico por qué. Porque efectivamente tú estás hablando de un tema económico. O sea, ningún país del mundo, ni Estados Unidos, puede no tener relaciones con China económica.
Claro.
Ni uno. ¿Ya? Los chinos son también bien pragmáticos. O sea, ellos, si pueden lograr sus planes quinquenales, que son planes cada 5 años, económicos, para el desarrollo político y social que ellos tienen, que lo presentan cada 5 años en la Asamblea del Partido Comunista Chino, ellos no tienen problema cómo se mueve el país. ¿Ya? Te doy un ejemplo. Chile es el país de entrada de China en el año 74, 76. Y es país de entrada porque va una delegación, entre ellos Ricardo Claro, a China a hacer la puerta de entrada. Y los dos hablan del tema económico. China siendo un país comunista y estando en Chile en una dictadura que perseguía a los comunistas. Entonces, ningún problema. De hecho, ese fue la puerta de entrada en un primer momento. China no tiene problemas ideológicos ni políticos, mientras ellos puedan cumplir sus planes. Nosotros nos hemos encontrado que, por otra parte, Estados Unidos, con el gobierno Trump, es más quisquilloso y más complejo en que se tenga relaciones o comercial o que se venda ciertas cosas a China. Que también es que ahora lo hemos visto en tres situaciones: la situación de los pasaportes, no sé si se acuerda, Mario. El tema del observatorio astronómico que sacan a los chinos porque se decía que estaban ocupando los telescopios para hacer espionaje espacial. Y el caso del cable, ¿ya? Hay otros casos más puntuales, más detallistas que no vale la pena hablar, pero sí hay un continuo de que Estados Unidos está presionando muy fuerte a los gobiernos chilenos, tanto de Boric y como a presionar el de Kass, para bloquear ciertas cosas de China. El problema nuestro, o no el problema, sino es que solamente tenemos otro problema, un problema histórico. Que históricamente nosotros siempre hemos estado alineados con Estados Unidos. Desde cuando Carrera andaba buscando unos barcos y dinero para apoyar acá la revolución.
La escuadra.
O la independencia, claro. Entonces, y eso es histórico. Si uno revisa la ONU, la Sociedad de las Naciones, que Chile se cuadra muy rápido con Estados Unidos, Y eso va por sobre lo político, quién está gobernando. O sea, no. Históricamente tenemos una relación muy de amistad, muy potente amistad con Estados Unidos. O sea, aquí viene el... Entonces es difícil la pregunta, porque la pregunta va a ser: ¿no vamos a alinear por razones económicas con un país? ¿O vamos a seguir nuestro caso histórico que nos lleva con el otro? Ahora, China no le molesta tanto si puede sacar lo que quiere sacar de Chile. ¿Bien? Estados Unidos está más complicado con ese tema. O sea, hay que ver cómo el comportamiento que tiene ese gobierno para estar navegando dos aguas. Ahora también lo digo, los países que pueden navegar en dos aguas, en este caso que China y Estados Unidos, son países que tienen una política muy sólida, tanto lo económico como lo político.
Claro. Ahora, con lo que tú dices, Pablo, me queda claro que quizás a China le molesta menos, sopesando las cosas, que estamos todo el rato estamos elucubrando, auditores, estamos todo el rato intuyendo como si estuviésemos a cargo de la política internacional de Chile, pero uno podría enterar, uno podría decir que quizás China, manteniendo un vínculo que no le molesta a Estados Unidos, permitiría mantenerlo allí. Probablemente China, si no sale, lo del cable, yo creo que ya está prácticamente fuera de, es muy probable que, bueno, los que levantaron la mano automáticamente fueron los peruanos, ¿no? Porque Perú también tiene una cercanía con China enorme, es solamente ir a revisar el puerto de Chancay y uno se da cuenta de toda la maquinaria que proviene de ahí. Bueno, pero está bueno lo que dices tú, como ver cuál va a ser el por eso que van a tener un trabajo importante desde la Cancillería o más bien el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Economía también, ver cuál va a ser la forma en la que se van a afrontar estos conflictos. Y sobre todo, yo recuerdo que el gobierno de Gabriel Boric también hubo bastante guiño hacia el conflicto en Palestina, ¿no? Hubo bastante apoyo hacia Palestina, se condenó bastantes veces el Estado de Israel. Ahora no hemos visto esa situación, pese a que todavía siguen algunos enfrentamientos y los bombardeos en Gaza no continúan, ¿no? Se sigue ahí en una situación bien, bien extraña. Bueno, en fin, yo creo que hay harto paño que cortar. Seguramente lo vamos a estar comentando en los próximos días. Pablo, te mando un abrazo enorme. Gracias por esta gran plática que hemos tenido esta madrugada, que sabemos que es tarde. Mañana te hicimos madrugar, pero siempre un gustazo poder conversar contigo, Pablo.
No, un gusto es mío. Me es muy grato. Un saludo a los auditores, un saludo para ti, Mario. Y gracias por esta oportunidad.
Sí, pues vamos a seguir conversando seguramente la próxima semana. Oye, Pablo, lo último, ¿tus libros todavía están en venta o ya se pueden solamente encontrar en la biblioteca?
Mira, la última vez que averigüé sobre la editorial, quedaba poco y iban a hacer otra edición más. Pero debiera estar por Mercado Libre, debiera estar en San Diego, si uno como internet, debiera estar por algunos ahí.
Ya, ¿cuál es el
Estamos
libro?
Por ahí dando vuelta.
¿Cuál es el libro que? Porque, a ver.
Hay dos, que está en La Secreta Guerra Santa en el Cono Sur. Y un libro precisamente que hablamos sobre grupos terroristas que operan en América Latina. Estoy hablando un libro igual antiguo, tiene más de 20 años, pero sigue estando bien vigente. Yo lo he hecho una ojeada de repente y sigue estando con información que todavía sigue, puede ocuparse como actual. Ese uno que es bien interesante. También hablamos de algunas operaciones del Mossad en América Latina, en ese libro. No sé si tú lo echas una ojeada.
Sí, sí, claro.
Pero también hablamos de un poco de una operación que uno pasa de armas, no sé, si no me equivoco, se habla de, si no me equivoco. Pero ese, y el otro es el norte de África, la intriga de Al Qaeda, porque ese libro habla un poco cómo se va desplazando de Irak a África, todo lo que Al Qaeda, a razón de la invasión de Estados Unidos a Irak. Y ese libro es bien interesante, por ejemplo, en España, en Italia, ha tenido muy, muy buenas críticas. Y se ha ido harto para allá el libro.
Bien.
Eso como lo sobre este tema. Sobre este tema. Tengo otras sobre crimen organizado, sobre Fuerzas Armadas y cosas así, pero esos dos son temas bien centrales.
Los vamos a revisar. Pablo, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien.
Gracias, Mario.
Chao, Pablo.
Buenas noches.
Gracias a ti.
Chao.
Ahí estaba Pablo Franco conversando con Bio Bio en la radio. Esto es lo que nos permite también el fin de semana poder tener una conversación un poco más dilatada, ¿no? Él es máster en análisis de terrorismo, doctorando en conflicto político, asesor de la Asociación de Víctimas del Terrorismo del 11M. El 11M, ¿ustedes recuerdan este ataque terrorista lamentable que ocurre en Madrid, en España? Es profesor académico de gestión de conflicto y tiene varios de estos textos sobre el mundo islámico y sobre, bueno, crimen organizado. Si gustan, auditores, me pueden pedir, ¿eh? Yo acá tengo los links para que puedan buscar los textos de Pablo, que son bien interesantes y también nos ayuda también a generar ahí un vínculo con los auditores. 2:54 p.m, pasamos de largo con la conversación, se nos puso larga, pero feliz de que así sea. Iremos a la pausa, luego hay música, ya volvemos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Llega Tiro de Gracia. Este es un clásico de la música chilena. Se llama El Juego Verdadero.
Verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Trato de desenvolverme entre tanto sueño y vida. No encuentro salida, el clima golpea mi cara. Mi carácter se hace maña cada vez que el juego es verdadero. Dejo de lado los sentimientos que sean humanos. Ni siquiera da la mano a quienes les van ganando.
Caras influentes, despliegue de una experiencia.
Herederos, caras vemos, corazones no sabemos. Cuando el juego se hace verdadero, te quemas con un fuego que juega contigo como un muñeco. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego. Día martes, menos mal que no era 13. Pero no me importa porque no creo la mala suerte. Así que me levanté y decidí participar en el juego. Operó sin dejar de lado lo verdadero. Cuando el juego se hace verdadero, dentro de lo que tú llamas la realidad, podrías comportarte como un animal. Cuando de esto eres el heredero, te quemas con un fuego muy violento. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Como jugando en el juego verdadero, como jugando en aquel juego verdadero.
Así que pude ver a través del comportamiento cómo es que yo me acaparaba de todos los sentimientos. Noches completas bajo el techo más oscuro de la calle. Así, no me conozco ni yo mismo y te voy a conocer a ti. Sin embargo, me conformo con la actitud más pura, la cura de todo mal, el compromiso más real. Una cosa es interés, la otra amistad, en serio. Ojalá que no te confundas con el deseo de dinero que perturba como lo que abunda en la justicia cuando se sabe que es corrompida, profunda herida. Y yo me doy cuenta solo qué tonto que fui a no creer en ese juego que me perturba y que me desvía en este largo y gran sendero. Bienvenido al laberinto eterno. Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno
de fuego, de fuego.
Cuando el juego se hace verdadero, cuando el juego se hace verdadero, el juego, cuando el juego se hace verdadero, bienvenido al laberinto eterno de fuego.
Estamos de vuelta. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad.